Ezequiel capítulo 3. No seas un perro mudo. Es el título de hoy. Ya hemos estudiado unos capítulos y veremos aún más en que Ezequiel no ha profetizado nada. Es que aún está pasando por un entrenamiento intensivo. Si los que van a servir en el ejército de su país pasan por entrenamientos rigurosos, ¿cuánto más un profeta de Dios que va a enfrentar una gran oposición? Básicamente lo que veremos hoy es que el profeta no puede actuar como un perro mudo. Bueno, ¿qué quiere decir esto, un perro mudo? Es una expresión que he agarrado de nuestros estudios en Isaías. Hablando de los que vigilaban sobre la ciudad, fue declarado en Isaías 56:10, dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Ahí está, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Como un perro que es tan viejo que ni va a subir, solamente va a dormir todo el tiempo. Está hablando de la manera de que un perro puede dar noticias de un ladrón entrando en tu propiedad o de otros peligros. En esto un perro puede ser un buen amigo, fiel a sus amos y dispuesto hasta de arriesgar su vida para proteger tu familia. Pero si es un perro mudo, ha perdido gran parte de su valor como protección y ayudador de tu familia. Y nótalo, se habla de atalayas que guardan o vigilen sobre algo. Porque esta palabra será importante en el mensaje de hoy. Con esta introducción vamos a versículos 1 y 2. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Para hablar, para decir algo de valor, el profeta tiene que tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Eso está representado metafóricamente con un rollo que tenía que comer. Esto vimos en nuestros estudios del libro de Apocalipsis también. En Apocalipsis 10:9, muy semejante, dice Juan, fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, tome y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y esto es un buen punto. Para la persona que tiene el Espíritu de Dios guiándole, toda palabra de Dios es dulce. Pero cuando tienes que comunicar esto a otros, la experiencia puede ser un poco amarga. 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Es un gozo estudiar la palabra de Dios cuando todo tiene sentido y vea todas las cosas en su belleza. 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Ahora no es tan fácil, porque actuando como atalaya, proclamando las amonestaciones, que será otra palabra importante de hoy, amonestaciones sobre los peligros, no es siempre tan dulce. 5. Porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Esto era casi anticipando las filosofías de hoy. Este pueblo iba a entender exactamente lo que el profeta decía. De hecho, han escuchado muchas de las amonestaciones antes por otros profetas. El problema no será uno de comunicación. Hay muchas iglesias que creen, pues la gente no entiende, tal vez es un problema de comunicación. No es un problema de comunicación, es un problema del corazón. Van a entender, simplemente no van a responder. O peor, van a responder mal. 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Aquí entra la frustración del profeta. Se pudiera preguntar, bueno, si no van a escuchar, ¿por qué me mandas a ellos? Es que no entiendo. No tiene sentido. Por esto tenemos que aprender aquí, no importa si podemos entender o no los propósitos de Dios, de todos modos tenemos que obedecer. Lo importante es obedecer a Dios y confiar en su plan. 8. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, tu frente fuerte como sus frentes. Esto es más de su preparación. Antes de salir y profetizar, tenía que entender que nada de esto sería fácil. Y esto era el conflicto en el corazón del profeta. Por un lado sabía que era un gran honor tener esa gran visión de Dios, que aún va a continuar en este capítulo. Por otro lado, era incómodo saber que todo el mundo iba a rechazar su mensaje. Y con todo este conflicto, no estaba dispuesto a salir aún para profetizar. Dios tenía que pasar más tiempo con él en el entrenamiento intensivo. 9. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios está repitiendo cosas del capítulo anterior. Y hermanos, a veces los padres tienen que tener un frente de diamante para resistir la rebelión de sus hijos. Esto es gran parte del problema en nuestros tiempos. Muchos niños, sus padres están casi ausentes o tienen padres que portan como perros mudos, que no pueden ladrar cuando ven el peligro llegando, sino que dejan a sus hijos como peces muertos llevados por el río de la muerte que es nuestra cultura presente. 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Otra vez, el profeta, para un profeta, para los pastores, para los ancianos, para los padres de familia y para todo hermano, si no quiere vivir como un perro mudo, tienes que tener un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Mira cómo San Pablo expresó a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina era sumamente importante. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ve aquí que la doctrina bíblica es sumamente importante. Y no está diciendo que serás el Salvador como Cristo, simplemente dice que serás empleado como un medio potente en las manos de Dios. 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y hablarles y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿escuchan o dejan de escuchar? Además, está repitiendo una expresión de la semana pasada. Pero esto nos ayuda a entender la responsabilidad profética. Lo importante para el profeta es dar sus amonestaciones, si están recibidas o no. Esto es asunto de Dios. Pero no se puede quedarse mudo como un perro mudo cuando Dios está llamando por las amonestaciones. 12. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Esos son los ángeles otra vez, de su visión, estaban presentes. Ellos glorificaban lo que Dios estaba haciendo con el profeta, aunque era algo que tal vez era incomprensible para los hombres. A veces los hombres se quejan de los juicios de Dios, de su moralidad, de sus exigencias, pero los ángeles vean todo como es, completamente glorioso. 13. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una contra la otra. Estamos en el capítulo 1 de nuevo, con la visión. Y el sonido de las ruedas, hasta las ruedas están aquí, delante de ellos. Y sonido de gran estruendo. Toda la visión estaba regresando porque el profeta necesitaba esta visión como parte de su preparación. 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Ahora vemos su conflicto. Era bien honrado por su gran llamamiento, por su comunicación directa con Cristo. Pero se sentía un poco de indignación por el hecho de que iba a hablar a gente que no deseaban escuchar nada. Y como estudiamos sobre María, la madre de Cristo, hace unas semanas, Dios nos mandó a María un reclutador para preguntar a María si ella deseaba participar en la primera Navidad. No, sino vino el anuncio de que ella sería la madre del Salvador. Y como era una mujer buena, no se resistía. Aquí también, no vino ningún reclutador para preguntar a Ezequiel si deseaba ser el gran profeta del cautiverio. No, nada de esto. Sino que vino la visión diciendo: esto será tu tarea. Y te puede responder sí o sí. Y eso es completamente razonable si reconozcamos que Dios es el alfarero y nosotros el barro. El alfarero no tiene que pedir permiso del barro para nada. 15. Y vino a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y ahí permanecí 7 días, atónito entre ellos. Aún no está diciendo nada al pueblo. Estaba en la presencia de su audiencia. ¿Se va a empezar a predicar, a profetizar? De ninguna manera. Aún no está listo. Tiene más tiempo de preparación, hasta capítulos enteros que vamos a estudiar antes que se empiece. Bueno, ahora vamos a entrar al grano del mensaje de hoy. La parte que leía el hermano Javier. De la responsabilidad del profeta, de las amonestaciones y de los perros mudos. Es una parte bien conocida, pero no muy bien entendida. 16. Y aconteció que a cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Su responsabilidad, antes que nada, y es la responsabilidad de muchos de nosotros también, su responsabilidad era amonestar. Como dijo San Pablo en Hechos 20 y 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar, con lágrimas a cada uno, a todos. Se amonestaba a todos, a los justos y a los injustos. 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. El profeta iba a tener sangre sobre sus manos. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Es muy claro. No podemos vivir como perros mudos, que no pueden ladrar. Cuando Dios quiere vernos amonestando, hay que amonestar. De otra manera tendremos que rendir cuentas por la irresponsabilidad. Los líderes, los padres, especialmente, van a rendir cuentas. Hay un ejemplo de esto en Hebreos 13, 17, exhortando al pueblo a obedecer, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, atalayas, como quienes han de dar cuenta, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Eso no es nada complicado. Es claro que no estás responsable por la reacción de la otra persona. Claro, tienes que hablar con respeto, con calma, con amor. Pero si la otra persona decide rechazar la verdad, ni modo. Tú has descargado tu obligación. 20. Si el justo apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, terrible. Y sus justicias que había hecho no vendrá en memoria, olvidadas. Pero su sangre demandaré de tu mano. Otra vez, si vivimos como los perros mudos, estaremos culpables de nuestra propia rebeldía. Pero no es problema nuestro si la persona rechaza la verdad. Eso es muy relevante para las iglesias modernas, que en muchos casos basan todo en una buena reacción de los hermanos. Pues si le gustaba el mensaje, bien. Pero en realidad no estamos aquí principalmente para agradecer a los hermanos, sino que tenemos que agradecer a Dios. Antes que nada, proclamando su verdad, si quieren escuchar o si quieren rechazar todo. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú harás librado tu alma. Este es el punto claro del mensaje de hoy. Hay que proclamar la palabra amonestando tanto a los justos como a los injustos, si escuchan o rehúsan escuchar. 22. Vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo. Y ahí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí, allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. La visión está continuando de capítulo 1. Pero mire, estamos casi cerrando el tercer capítulo y el profeta no ha proclamado nada. Es que se necesita más visión, más instrucción, más reflexión de sus conflictos personales en este asunto. 24. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Dios tenía que repetir de muchas maneras el hecho de que la tarea no sería nada fácil. No muy claro si iban a usar cuerdas actuales o si esto está hablando metafóricamente, pero es más instrucción, más preparación antes de empezar la gran tarea. 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. El profeta no iba a hablar todo el tiempo, sino solamente cuando fue mandado por Dios. Esto era otra cosa que tenía que aprender. A veces Dios no manda mensaje alguno. A veces Dios está muy callado. A veces hay puros predicadores predicando error y Dios ni está involucrado. O en el caso de profecía, Dios no dijo nada por 400 años entre Malaquías y Cristo. 27, último versículo del capítulo. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casi rebeldes son. Hasta ahí el capítulo. Como siempre, el profeta no iba a proclamar sus propias opiniones, sino la pura palabra de Dios. Doctrina. Surgen dos preguntas que podemos considerar como puntos de doctrina. Leyendo todo esto, especialmente la parte más conocida. Pregunta número uno. Es claro que el impío debe de recibir amonestación. ¿Pero por qué tenemos que amonestar al justo? Pregunta número dos. Si hay un hermano que es justo, ¿cómo es posible que se caiga? ¿Acaso Dios no va a cumplir lo que ha empezado? Vamos a concluir contestando estas dos preguntas a la vez. ¿Qué es un justo? ¿Y qué es un impío en el contexto de este capítulo? Si escuchas las predicaciones modernas de diferentes iglesias, o si vas, asistas a estudios bíblicos con otros, como yo en los lunes, en la iglesia moderna habla mucho de los salvados y los perdidos. Pero la iglesia, la Biblia casi nunca habla así. Es más bíblico hablar de los justos y los impíos. Por ejemplo, Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. Eso es el contraste, no los salvados y los perdidos, el justo y el impío. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 12:13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, que quiere decir mentiras. Mas el justo saldrá de la tribulación. Y así la Biblia habla mucho, el Testamento Antiguo y Nuevo. No de los salvados y los perdidos, sino de los justos y los impíos. Ahora bien, ¿quién es el justo? ¿Y por qué tenemos que amonestarlo hasta ellos? ¿Y cómo es posible que se caigan? El justo en la Biblia es uno que hace profesión de la fe, está bautizado y está tratando de vivir conforme a los preceptos de Dios. Aunque su cumplimiento no será perfecto, claro, pero está avanzando en su santidad. Y en realidad, hermanos, no sabemos con seguridad quiénes son los que son realmente salvados. Sabemos quiénes son los hermanos. Pero los que realmente van a permanecer hasta el fin está en la voluntad secreta de Dios. Judas Iscariote era un ministro, predicaba Echaba fuera demonios. Pero más tarde era evidente que no era ningún justo, sino un traidor. Demas era muy activo en el ministerio, pero más tarde se abandonaba todo por su amor al mundo. Se puede estudiar su nombre con una concordancia, estaba muy activo en el evangelismo. San Pablo dijo a 2 de Timoteo 4:9, hablando a Timoteo, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Entre los justos hay personas que caigan por un rato. Por ejemplo, David era un justo, pero tenía su momento de debilidad. Y Salomón, con todas sus esposas. Y hay otros que prueban más tarde que ni eran justos, sino impíos todo el tiempo. Por ejemplo, se hablan de esto en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y claro, eso no está hablando de salir de una iglesia particular. No, es que es alguien que abandone totalmente la fe cristiana y dice, ya sigo Mahoma, o ya soy ateo. Pero hermanos, es importante que todos recibimos las amonestaciones. Ojalá lo que acabamos de ver contesta las preguntas. Pero ahora cerraré con unos ejemplos de las amonestaciones. La primera viene de Hebreos, libro de Hebreos. Y hay muchas amonestaciones en el libro de Hebreos. Mira cómo empieza la amonestación en Hebreos 4:1. Hebreos 4:1. Mira la primera palabra. ¡Temamos! ¡Temamos, pues! No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí es claro que las amonestaciones tienen mucho que ver con el temor de Dios. Empieza diciendo, temamos. El temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Otro grande está en Hebreos 10:35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay que seguir en la perseverancia. Esto es una exhortación a la perseverancia. Como estudiamos en el texto de hoy, habla de un justo que abandonó todo y Dios dice, ni se van a recordar sus justicias. Y otra muy fuerte, con que vamos a cerrar, está en el libro de Romanos, en el capítulo 11, hablando de la manera en que muchos judíos eran descajados del pacto de Dios porque rechazaban la venida de Cristo. Entonces, cerraremos con esto. Romanos 11:19, Pablo hablando con cristianos que eran un poco arrogantes delante de los judíos, Pablo razonando con ellos dice, pues las ramas, dirás, fueran descajadas, pero yo fui injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme, otra vez, el temor de Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estas son amonestaciones. amonestaciones necesarias y saludables. Y si somos atalayas fieles, tenemos que emplearlas. Y es correcto hasta con los justos mantener las amonestaciones delante de sus conciencias. De otra manera, no seremos atalayas, sino que nos convertiremos, como muchos en nuestra generación, nos convertiremos en los perros mudos. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú estás guiándonos en ese gran profeta, la profeta, como algunos lo llaman, de la responsabilidad humana. Y ayúdanos, Señor, a tomar todo esto en serio y empezar un año dinámico, Señor, llevando todo esto en esta temporada de las reuniones anuales, de elecciones de ancianos, que estos ancianos deben de entrar no como perros mudos, sino personas que van a participar en guiando el rebaño. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.